Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo con Tomás Guas, con Eri Frade, con José Manuel Oliva y con Emilio Pérez de Rozas. Y con Julen Lopetegui, que desde Corea da por hecho que Koundé se marcha.
Es cierto que este año ha salido un jugador muy importante como es Diego. Posible que también, no sabemos si puede salir el otro central titular habitual en nuestro equipo. No sabemos lo que va a ocurrir. Son dos jugadores muy, muy importantes, muy difíciles de sustituir. Y vamos a ayudar, lógicamente, en este caso uno de ellos es Marcao y vamos a ayudarle a que se incorpore y se adapte rápido a la exigencia. Y entre todos vamos a ayudarle a que se incorpore y se adapte lo más rápido posible a esa exigencia de la Liga Española.
Oliva, ¿qué decimos de Koundé? Que está a la espera de ser el siguiente, ¿no?
Sí, a ver, sitúa un poco cómo está Koundé. Koundé anda en Francia recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido a final de temporada, una lesión que era leve, para mes y medio. Y el escenario ha ido, no sé si variando en las últimas semanas, pero sí es verdad que aquí nadie se tomaba en serio esa opción que veníamos comentando del Barcelona como una opción real. Y es verdad que ahora sí que aquí en Sevilla se contempla como una posibilidad que pueda ir al Barça. Pero preguntando y repreguntando un día tras otro y actualizando y reseteando el asunto, a mí me siguen insistiendo que lo ven más cerca de ir al Chelsea que de ir al Barça. Es más, yo tengo la sensación que el Sevilla prefieren que el Chelsea venga con los 55-60 millones de euros y se acabó, y a partir de ahí reconstruir el Sevilla de esta nueva temporada con otros jugadores, más que el Barcelona hable con el jugador, que me consta que ya lo ha hecho, y según vienen informando los compañeros de COPE de Barcelona, así es, que al jugador lo acaben convenciendo y que el asunto se demore, se vaya dilatando en los meses de verano y nos planteemos a final de mercado y el Barça venga con una oferta que no llegue a culminar del todo y no llegue a satisfacer al Sevilla. A mí me da la impresión de que sigue siendo el Chelsea el que tiene ventaja en esta venta y que el jugador, digamos, que en el club lo ven en el Chelsea y no en el Barça.
Por cierto, que Koulibaly está viajando, si no ha llegado ya, a Estados Unidos, que es el fichaje del central, pero tienen que fichar tantos centrales en el
Chelsea.
Necesitan un jugador como Koundé. Dicen en Barcelona, cuentan en Barcelona que quiere el Barça, que estas cosas no son tan fáciles de hacer, meter a Memphis Depay en la operación. Porque tiene que ir a Depay, tienes que tener... Pay a Depay.
No es fácil. Prohibitiva. Ficha de Depay, me dicen que prohibitiva. Y jugadores a día de hoy la operación. No sabemos qué va a pasar a final de mercado o si esto se dilata en el tiempo, pero de jugadores nada, dinero quiere el Sevilla.
Como casi todo el mundo. Operaciones separadas, si se hacen separadas.
Sí,
Arancha Rodríguez, hola Arancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Perdón. No, iba a decir. Es que. Volvemos a lo mismo, esto es Barcelona. ¿Barcelona qué cree? ¿Que los clubes con los que negocia son tontos o cómo va?
Bueno, es decir, en el derecho cada uno está a intentar las operaciones que tienes en la cabeza y luego lo que salga es lo que salga.
O sea, ¿qué se cree? ¿Que el Bayern Múnich va a soltar a Lewandowski con un año de contrato por 35 millones cuando él está pagando 70 por Rafinha, que hasta ayer estaba peleando por no descender con el Leeds y ahora resulta que va a pagar con papel de plata y con Depay a Koundé?
Sí, bueno, una cosa es lo que tú tengas en la cabeza y otra lo que te salga. Déjame avanzar.
Ah, bueno.
Arancha, ha sido un día interesante el entrenamiento del Madrid. Ahora hablamos, si queréis, de ello, de las máscaras de hipoxia, que yo ya le había visto utilizar al Madrid estas máscaras, ¿no?
Sí, no es la primera vez. Es la tercera,
legal.
La cuarta.
Sí.
Yo me quiero comprar una, Tomás. Quiero comprarme una máscara. Me he enamorado de ella.
Sí.
Para ir al hilitos.
Además, a los futbolistas les gusta mucho exhibirla en sus redes sociales porque impacta, ¿no? Verles, pero sobre todo más impacta en los vídeos. Pero bueno, luego hablamos de eso.
Bueno, primero, Dani Ceballos. ¿Qué sabes de Dani Ceballos? Que es evidente que es uno de los hombres del mercado futbolístico, del Real Madrid y del Español en concreto.
Bueno, como intuíamos...
¿Esto también es fair play financiero o bueno, es que nos sobra?
Por una parte sí, por una parte va a ser fair play financiero, ahora te lo voy a explicar, así que ahora cuando cuente cómo es la historia, entonces vas a saber por qué es fair play financiero. Bueno, el Real Madrid, evidentemente, dos de los futbolistas que tienen un poco el futuro incierto, aunque yo creo que los dos se van a quedar, es mi opinión personal por las noticias que voy recabando, uno de ellos es Dani Ceballos. Dani Ceballos, ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, acaba contrato el 30 de junio de 2023. El Real Madrid siempre ofrece contrato a sus futbolistas, ampliar ese contrato un año antes, así que estaría en el momento de hacerlo con Dani Ceballos. Como hemos contado en COPE, no le había hecho una oferta de renovación y todavía sigue sin hacerle esa oferta de renovación a Ceballos, pero hay una novedad, que es algo que todavía no hemos contado y que hemos podido saber. El Betis ha llamado al Real Madrid para preguntar por la situación de Dani Ceballos, para hablar un poquito de la cantidad en caso de que el Real Madrid quisiera vender al futbolista, de qué dinero estamos hablando. Y el Real Madrid le ha respondido al Betis que empezamos a hablar a partir de 10 millones de euros. Algo que, evidentemente, el Betis ha dicho que no puede llegar a esa cantidad.
Increíble.
Porque la situación económica no le permite poder acometer, bueno, o sea, esa
posición. Rafinha vale 70. Vale,
bueno,
estupendo.
Pues
claro, claro, esa, mira, Emilio,
Ceballos vale 10.
Yo, de eso hablé yo el otro día, que me parecía que me parecía poquísimo. Poquísimo que tú vendieras a Dani Ceballos por 10 millones de euros, pero
madre
es que
mía.
Pero es que
madre el caro Betis, es el otro.
Pero es que el Betis dice que no puede comprarlo por 10 millones de euros.
Pero, escúchame, el caro es Rafinha, no lo, Ceballos barato. Bueno, si Ceballos, Ceballos está, bueno, en lo, escucha, que está.
Sí, pero es que Ceballos 10 millones de euros. Perdón que me ponga así. Tomar 10 millones de euros Ceballos.
Que tiene razón.
Es precio
que
de mercado.
Sí, hombre, nah, pero
en Inglaterra, perdona, Guas, lleva mucho tiempo pagando, sobrepreciando a los jugadores. Entonces,
claro.
Tienen que recuperar el dinero de las inversiones sobrepreciando las ventas. También,
si,
es que
si hay alguno que paga, los tíos serán encantados. Ahora, te digo una cosa. Tú dices que 10 millones te parece poco. Puedo comprarlo. Pero el interesado por Ceballos no puede pagarlo.
No puede pagarlo. Esa es la otra noticia.
Es que esa es la historia.
Para mí,
es que le faltan... Es que no es que no pueda pagar 10 millones. Es que necesita dinero en la caja. Claro, o sea, necesita incluso hasta vender.
Y luego otra cosa, Oliver,
por tanto, comprar menos bien, por 10 millones.
Que el mejor pagado del Betis es Fekir.
Otra,
el mejor pagado del Betis es Fekir.
Corro.
Y el Betis, perdón un segundo, Emilio. Y el Betis no se puede, a lo mejor, permitir tener dos sueldos como el de Fekir. Fíjate,
y menos pagar un traspaso.
Muy bien. Entonces, mi pregunta es, de verdad, mi pregunta es, ¿qué pretendía el Betis? ¿Que en Madrid le dijera que vale 3 millones Ceballos?
Bueno, pues bueno, como
pregunta.
Te digo, como lo del Barça, pues
claro,
tú intentas hacerlo, porque es tu obligación.
Vale. A ver, es que el Madrid tampoco, Emilio, el Madrid no pagó 50 millones, perdona, Emilio, el Madrid no pagó 50 millones por Ceballos tampoco, Madrid pagó algo más de 15 millones de euros.
Bueno,
y lleva varios años en el club y entienden
en
el Betis que si le queda un año...
Ceballos es mejor que cuando lo compró en Madrid.
Bueno, pero lleva tiempo sin jugar, que es bueno, es buenísimo.
¿Ah,
no? Y me parecería un fichajazo para el Betis, pero que pagó 15, 16 millones hace unos cuantos de años ya y dice el Betis, claro, si le queda un año voy a pagar casi lo que pagaste tú por él en su momento.
Aparte, una cosa, creo que el Betis está en la obligación de hacer esa pregunta, de preguntar, porque si Dani Ceballos sale del Real Madrid, el único club al que quiere ir es al Betis.
Bueno,
o sea,
es un tío que
ha ondeado
la bandera del Betis en la Copa del Rey de hace unos meses.
Exacto,
y que
tiene claro su futuro, o Real Madrid o Betis. O sea, no hay otra opción ahora mismo.
De todas formas, aquí ahora mismo hablamos de 15 millones, bueno, de disparates, porque realmente no sabemos ni el valor de los jugadores, porque como aquí pagan cantidades que muchas veces nos sorprende, 70 Rafinha, pero puede valer 70 Rafinha en el Rich, Ceballos 10, Diego Carlos 30 y Koulibaly, que tiene algún año más 40 y tanto. En fin, yo creo que los precios de mercado son muchas veces un disparate, no sabes muy bien dónde está uno, realmente al final es lo que quieren pagar en cada momento. Pero hay una realidad. Esto es así a día 15 de julio, 16 ya, que estamos hoy. Pero esto va a ser mucho de intercambio a final de verano.
Sí, sí.
Ya veréis cómo aquí se van a cambiar cromos y se va a llevar a una situación que en Italia ocurría hace años, a intercambiar jugadores. Y, por ejemplo, os pongo lo que ocurrió con Ceballos hace justo un año. El 31 de agosto, y Arantxa sabe la historia perfectamente y tú también, Corro, estuvo a punto de venir a coste cero al Betis.
Sí, sí.
Un año cedido y compartiendo hasta fichas. Y no vino porque no se pudo
están por pasar
el límite
salarial. Lo que pasa
pero
que
esto va a ser al final muy distinto a lo del día
al final,
de hoy.
Los dos están apretados, el que necesita vender y el que necesita comprar, los dos. Entonces es una partida de cartas difícil. Bueno, así está el caso de Ceballos, lo
aparte
que ha contado Arantxa.
Aquí hay una novedad que estamos viendo, que el Real Madrid, fíjate, en el último año ha dejado que acabaran contrato en el Real Madrid Marcelo, Isco y Bale. De esos tres futbolistas, solo uno tiene equipo a día de hoy. Isco, libre, todavía no tiene.
Sí, no
Marcelo
tiene equipo.
Todavía no tiene equipo.
Verdad.
O sea, que al final, imagínate cómo está. El Real Madrid ha demostrado con esas operaciones que no le importa aguantar a estos futbolistas hasta final de contrato y además, al contrario que en el Barça, no les abren la puerta, o sea, les dicen que pueden seguir aquí y el año pasado esos futbolistas que han abandonado a 30 de junio tuvieron minutos.
Bueno,
y tampoco Ceballos está... O sea, perdona, y tampoco Ceballos le importa la situación en la que está. Es decir, llegar a término, al 30 de junio, sin libre. Haber renovado y encontrarse en una situación libre en la que a lo mejor claro. sí podría encajar en el Betis. O sea, que también se da esa condición que, desde mi punto de vista, es una situación por la que yo me inclino a pensar que al final Ceballos va a acabar la temporada en el Real sí. Madrid y
de
que en el 30 de junio veremos qué
forma,
pasa.
No de, cualquier forma, Arantxa, de cualquier forma, Arantxa, esto que tú explicas, sí. perdón, como todo lo que se ha explicado durante los últimos años del Real Madrid, es correctísimo. Pero yo creo que este año, como muy bien ha explicado aquí Mónica Marchante en más de una ocasión, es un año muy especial, porque es un año de Mundial. Entonces yo no digo que Ceballos sueñe con ir al Mundial de Qatar.
Que es uno de sus objetivos, habrá, ¿eh?
Exacto, por eso te digo, que habrá muchos futbolistas dentro de toda esta lotería que explica Oliva, que a lo mejor aceleren en cualquier condición de pretensiones económicas, de equipos y tal, por jugar y por ser titular. O sea, porque si Ceballos apura su último año.
Sí, pero también necesita un equipo que le pague. También necesita un equipo que le pague y que pague el Real Madrid, sí, sí. ¿no?
O sea, Ceballos, Ceballos está ganando en el Real Madrid 4.5, ¿no? 4.5. Sí. 4.5. Y Fekir, claro, creo que Fekir. ¿Cuánto?
7 brutos.
7 brutos, que son menos de lo que gana. O sea, estamos hablando de neto de Ceballos, ¿eh? Está ganando 4.5 netos. Y Fekir está en 3, 4 millones de euros.
Sí, pero la idea, si viene Ceballos, que es hacerle un contrato largo. O sea, no vale, le vas sí. a pagar eso, ¿qué? Le vas a pagar menos. Sí.
Pero bueno,
sí, pero bueno, es una ficha alta.
Bueno, Kubo, ¿se va del Real Madrid a la Real Sociedad o qué?
Vaya cuento, de verdad, lo del Kubo.
Bueno, Kubo.
Haremos esto ya, en serio.
No, Kubo.
A ver, ahora tío, Kubo, este Emilio, chico, ahora Kubo.
¿Cuándo va a ser futbolista este chico, de verdad, en serio? Por favor. Bueno, es el futbolista que ha tenido más oportunidades de la historia del fútbol. Madre mía.
Yo creo que si se va, está a punto de ser vendido, ¿no, Arantxa?
Sí, todavía a mí, por lo que me dicen, no hay acuerdo definitivo. Es verdad que la mejor oferta que él considera de las cuatro que ha tenido es la de la Real Sociedad, es el equipo que más le gusta, y lo que le echaba para atrás en un principio, lo que ponía en dificultad la operación, era el hecho de que la Real Sociedad en ningún momento quiere una cesión, quiere al futbolista en propiedad. Así que en esas están, en ver cómo se llega a un acuerdo para que el Real Madrid se quede con la parte proporcional o con una parte proporcional del 50% de una futuro venta y que además pues tenga una opción preferencial en el caso de que el futbolista pues termine de explotar y que el Real Madrid le quiera reclutar. Así que porque además hay que ver que en el caso de Kubo es diferente a otros futbolistas porque necesitaría 10 años para poder ser comunitario, con lo cual es un futbolista que te condiciona.
¿Cómo?
Porque eres de Japón, porque eres de Japón.
Sí,
por 10 años necesita un japonés para ser.
O casarse con una española y renunciar a jugar con Japón. Bueno, o sea, que eso, es que son muchas cosas.
Ese camino puede ser más corto.
El chico, yo creo que lleva 10 años en España desde que le fichó el Barça.
En total, no lo sé. Yo creo que no.
No andará. Yo no sé si eso requiere unos trámites. Cuando llega, que se han hecho o no se han hecho, ya no lo sé. Pero Kubo llegó aquí, que tenía.
Habla español mejor que yo, ¿eh?
Luego se tuvo que ir.
Hay que casarlo.
Residencia en España de 10 años. Luego tiene que casarse. Bueno, en definitiva.
Claro, casarse no es difícil.
Bueno, casarse, no quiero casarse con nada.
Lo malo es mantenerse. Casarse es fácil. Lo malo es mantenerse.
Oye, como la peli. Como la peli aquella de Andy McDowell, ¿no? Le da matrimonio. Y Gerard Depardieu, matrimonio de conveniencia.
Mirar cuándo llegó al Barça.
Vamos a ver. Llega, perdón.
Yo flipo porque la Real Sociedad está haciendo un equiparro. Se sacó de encima al chaval este que jugaba en el Girona, ¿cómo se llama este? El goleador este pequeñito tan bueno, hombre.
Portu.
Que estaba en la Real.
Portu.
Portu al Getafe, sí.
Porto, ya la ficha este tío. Y Porto es 20 veces mejor que Kubo. Es que esto no hay que lo entienda.
Estoy mirando cuando llegó Kubo.
Porto es 10 veces mejor que Kubo. Por favor.
Estoy de acuerdo, Emilio.
Y ahora la Real... Y ahora la Real
más venenoso, más determinante, tiene más veneno.
Más venenoso, ¿no? Es que ¿qué ha hecho Kubo para jugar en la Real Sociedad?
Está llegando, bueno, perdón por no dejarlo en el aire. Llega en el 2011, ¿vale? A...
Pero se tuvo que ir a Japón.
Se fue a Japón.
Lo que ha dicho el WAS, sí. Lo que ha dicho
se
Tomás.
Tuvo que ir a Japón. Y aparte no solo eso, Tomás, que para tener la nacionalidad española tendría que renunciar a la japonesa. O sea, aparte de esos 10 años, o sea, no, en Japón no se puede tener, no se puede
no
ser
hay la doble nacionalidad.
Es hispano-japonés.
Oye,
cual...
¿y a Vinicius cuándo le da la nacionalidad española? Porque ya bueno, otro que lleva está, 80 años.
En eso está el Real Madrid, en a ver si
otro show,
la,
¿eh?
La consigue Vinicius,
va
pero está un poco
antes
paradas.
La japonesa.
Sí, a lo mejor es más fácil.
Pero no, un segundo, que tenemos noticia en Italia.
¿Qué ha pasado?
Cuidado. Que tiene que ver con Álvaro Morata, pero antes, tú conoces a Arancha personalmente a Gianluca Di Marzio, ¿no?
Sí.
Es uno de los periodistas que...
Para mí el más fiable del mercado.
Acaba de tuitear, acuerdo alcanzado con Lewandowski, mañana no participa en la presentación del nuevo Bayern, el Barça le espera pronto, o sea que confirmando un poco las fuentes que le llegan a Gianluca Di Marzio, que
aparte,
maneja bien el mercado.
Él dio la noticia, por ejemplo, de Guardiola al Bayern cuando nadie la olía, o sea, sí, tiene buenos contactos en el Bayern.
De reconocido prestigio. Bonrichetti, hola Álvaro.
Corrochano, muy buenas.
La Juventus de Turín quiere ahora a Álvaro Morata.
La Juventus de Turín siempre ha querido a Álvaro Morata. Lo que pasa es que, como hemos venido contando en la cadena COPE, la Juventus de Turín no estaba dispuesta a gastarse los 35 millones de euros que venían incluidos en esa opción de compra. No lo hizo, considerando además que se había gastado ya 20 millones de euros en las dos cesiones. Y lo que esperaba la Juve es agotar el mercado, porque se preveía que este mercado iba a ser muy largo, y agotando el mercado, acudir a la puerta del Atlético de Madrid y hacer una oferta que el Atlético no pudiera rechazar, viendo que Morata no tenía mucho más mercado. ¿Qué pasa? Que lo de Lewandowski y lo de Morata ahora mismo está plenamente conectado. ¿Por qué? Porque lo que acaba de contar Di Marzio es que la Juve está preparando ya una oferta que podría convencer al Atleti. Resulta que si el Bayern recibe el dinero por Lewandowski, el Bayern va a ir a por De Ligt, a por el defensa central de la Juve.
¿Qué va a pagar? ¿Cuánto Bonri va a pagar por De Ligt?
Se está hablando de una cantidad que ronda los 80 millones de
Toma
euros.
Toma ya.
Ave María Purísima.
De Ligt vale 80, ¿eh?
Ave María Purísima. Un blando, pero un blando, vamos.
Esto es de loco, esto no hay quien lo entienda, Tomás.
Ahora mismo la situación es que sin vender a De Ligt, la Juve no puede hacer una oferta por Morata que supere los 15 millones de euros. Ahora mismo no está en disposición de ofrecer algo muy superior a eso. Pero si en las próximas horas se cierra esa venta, obviamente la Juve va a ir al mercado, la Juve va a reforzarse en defensa. Por cierto, el nombre de Pau Torres, defensa zurdo, que es lo que busca la Juve, está en lo alto de la lista. Y la Juve va a tener la oportunidad de hacer una oferta más importante por Álvaro Morata que esos 15 más bonus que ahora mismo podría.
O sea, se va a animar esto definitivamente. Lewandowski al Barça, 50 kilos. El Bayern, estoy resumiendo muy rápido, el Bayern, 80-70-80 por De Ligt. Oferta de la Juve al Atlético de Madrid, 20-30 millones de euros, ¿puede ser, Bonri?
Sí, hombre, yo ahora mismo, según lo que me estaba contando la gente que habitualmente me informa del estado de las cuentas de la Juve, ahora mismo que la Juve ofrezca más de 15 millones es bastante complicado, pero una vez reciba el dinero por De Ligt, desde luego que la oferta puede subir 20, 30, por ahí puede andar la cosa.
Hay un componente importante en el asunto de Álvaro Morata, que su esposa, que es italiana, está loca porque vuelva otra vez a Italia, porque le gusta vivir mucho en Italia, y él yo creo que se siente cómodo en la Juventus.
Corro no le hace asco, o sea, no, la no le hace asco, de volver a
no. Bueno, pues
¿y por Pau Torres cuánto podrían ofrecer?
Bueno, hay que ver. Bueno,
lo digo porque arrancar a Pau Torres de Villarreal no va a ser fácil, ¿eh?
Yo creo que por cláusula, ¿eh? No sé ahora mismo la cláusula que tiene Pau Torres, pero cláusula, porque ya lo dijo, yo le pregunté un día a Rochi y dijo que cláusula. Que ellos estaban encantados
50,
de...
50, dijo, ¿puede ser?
Sí, puede ser, me suena a mí 50, estaba comprobando,
bueno,
pero...
La ciudad deportiva del Villarreal se da Pau Torres, ¿eh?
Sí.
No, eso está claro, pero escúchame, los 50, los 80 de Ligt son 50 por Pau y 30
65,
por Morata.
O sea, aquí hay una noticia que dice que la cláusula de rescisión del central pasa de 50 a 65 millones de euros.
Voy a ver.
Bueno, sí, yo creo por 50 millones de euros, el señor Roche lo mismo accede a venderlo. O sea que De Ligt, 80 millones de euros, ¿no?
Es acojonante.
Sí. De Ligt, que ha hecho una temporada en la Juve.
Sí, De Ligt. Cuando hablan de De Ligt, pienso yo que pronto nació Miguel y todos estos. Madre mía.
Sí. Bueno, Bonri, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Qué bonito es el calcio mercado. Un abrazo
total,
a todos.
Total, el calcio mercado es lo más bonito que hay.
Qué central.
Bueno, Arancha, ¿rematamos con las máscaras de hipoxia o qué?
Sí, la verdad que es una imagen. No sé si habéis visto el vídeo, pero si no, os aconsejo que lo veáis. El vídeo especialmente de Lucas Vázquez, que le he visto sufrir. Yo tengo a Lucas Vázquez por un tío que está bien preparado, por un tío sufrido, por un tío que trabaja mucho, que corre mucho.
Echa el bofe.
Y hay un momento cuando le quitan la máscara que no le dice lo que piensa Antonio Pintus porque sabe que le están grabando, pero luego en redes, y ya se me perdonará la hora, en redes sociales, cuando el Real Madrid ha colgado ese vídeo, él ha citado el tuit y simplemente ha puesto Pintus, cabrón.
¿Ha puesto eso?
Ha puesto eso, sí, sí, sí.
Mira, mira lo que ha dicho Pintus después de escuchar a Lucas Vázquez.
Estoy muy contento. Llegaron con una condición ya muy buena. Y pienso que esto es también la consecuencia del trabajo del año pasado. Y tú no la vas a perder totalmente hoy en día. Llega ya bastante, bastante bien. Estoy muy, muy contento. Entonces, primero, lo agradezco a ellos, a los jugadores. Son ellos, ¿eh? Si el test es así, no es porque estoy yo aquí, porque ellos trabajan muy bien.
Bueno, pues Pintus está muy contento, que es hombre clave.
Equipo,
en el Real
equipo importante este Pintus.
Muy importante, sí, señor. Bueno,
sí,
Arantxa.
Se ve cómodo, está frotándose las manos. Es el momento de la temporada ahora, que más lo disfruta. Oye. Y este año lo va a tener dos veces, ahora y luego en noviembre otra vez. Así que se le ve especialmente iluminada esa sonrisa.
He ampliado la foto de Tchouaméni y Rüdiger y se la enseño a mi nieta cuando se pone... Le digo,
Que vienen.
Dar los hombres del saco.
Que vienen, que vienen.
Y huye, despavorida.
¿Cuándo te vas
Quedos,
a...? ¿Cuándo te vas a Arantxa a Estados Unidos?
El domingo. Madrid?
El domingo, ¿no?
Sí, para esperarles cuando lleguen, así que...
Elena con el Barça, Arantxa con el Madrid. ¿Cuándo os veis en Las Vegas?
Nos vemos el 23.
Habéis quedado en Las Vegas, ¿no?
Habíamos quedado en Las Vegas. Pues en un hotelito que oye, escucha, que luego ya mandaremos fotos.
Lo que pasa en Las Vegas...
¿Queda en Las Vegas?
Se queda en Las Vegas.
Excepto alguna foto que a lo mejor colgamos pues para daros un poquito de envidia.
¿Iréis al casino? ¿Iréis al casino, no?
El hotel que estamos creo que tiene casino.
Yo me jugaría todos los ahorros que tiene, yo me lo jugaría.
Un hotel
17 negro fuera ya.
En Las Vegas.
Arantxa juega al 14.
Juega.
Un hotel en Las Vegas que no tenga casino.
Juega al 14, una pasta por mí.
Hasta luego, Arantxa.
Un beso, chicos. Hasta luego.
Bueno, tengo 3 o 4 minutos porque tengo varias cosas, pero no sé si habéis visto alguna vez el programa Martínez y Hermanos.
Sí,
qué bueno es Dani Martínez. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, lleva 3 personas que no tienen nada que ver y normalmente algún deportista que son hermanos suyos. Que por cierto, que hace la presentación del programa Antoñito Ruiz como una velada de boxeo. Dice, aquí viene tal, no sé qué. Bueno, en el último ha estado Iker Muniain.
Sí.
Ha contado una cosa que había contado ya en su libro, en su biografía, pero que al contarla le ha provocado que las redes sociales, los seguidores del Athletic de Bilbao, no estén muy contentos. Lo que ha contado, lo hemos acortado un poco, la anécdota dura como 3 minutos, en un minuto os vais a enterar. Muniain.
Fue en 2018, jugaban
el River Boca,
trajeron la final a Santiago Bernabéu. Yo soy muy fanático de River Plate, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Se daba la circunstancia de que yo jugaba el lunes y el partido era el domingo. Nosotros estábamos en descenso, era diciembre. El equipo estaba horrible. Habían echado al entrenador, habían puesto un entrenador nuevo. O sea, la peor situación que te podías imaginar.
Todo mal.
Pero yo decía, o sea, esta situación es una vez en la vida. Tengo que estar. Alquilamos una furgoneta, nos vamos a Madrid y al día siguiente juego mi partido. Llegamos a Madrid y digo, o sea, hay 50.000 personas de River Plate aquí. No puedo ir así con la cara descubierta. Entonces, ¿qué hicimos? Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra. Fui barra brava y había un control de seguridad. Entonces estaba la Policía Nacional esperando así. Entonces llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda así mirando a la cara. Y digo, hostia, esto es tan... Digo, me habrá reconocido. Me mira a la cara así otra vez. Pase, pase. Le digo, a este le gusta el fútbol, me ha conocido, tal, los policías son listos. Me voy, 50 metros, miro para atrás y el policía así, mirándome.
Bueno, el final de la historia no es lo importante. Lo importante es que al día siguiente tenía un partido con el Athletic Bilbao. Ganar el Athletic Bilbao 1-0 al Girona. Estaba muy mal. Creo que lo habían ganado desde agosto y el partido es en diciembre. Él juega solo unos minutos y gana el Athletic Bilbao de penalti. Un penalti que tiró a Duriz. Pero el penalti se lo hacen a él, a Iker Muniain. Y le han dado palos hoy en las redes sociales porque, claro, el día anterior habéis escuchado la historia, ¿no? Que... Porque la ha contado, si no ni te enteras, porque de estas debe haber 1.000 en el fútbol.
Exacto, si fuera solo él...
No, 1 millón.
1 millón, contra, efectivamente, claro. 1 millón.
Si fuera solo
pero
él,
hay que ver cómo está el mundo lleno de ofendiditos por cualquier cosa.
Pero te voy a decir
o sea,
una
cualquier
cosa,
cosa
chico,
o sea, una cosa que cuenta el chaval con naturalidad, con gracia y tal...
Sí.
Y aquí la gente se ofende, macho.
Bueno,
oye, y que es un tipo, es un enamorado del fútbol.
Para la gente de River, Muniain empieza, pasa ya a ser un ídolo, porque esta es la otra versión, lo que se vive en Argentina, ¿no?
Una bandera, lo que se cae es la milonga de las concentraciones y que los jugadores no hablan el día antes, la concentración.
No, ahora eso es una coña. Ahora que es un acto de amor al fútbol, joder, ese es mi equipo en Argentina, tengo que ir a verlo. Y Bilbao Madrid, hombre, que no sé si sea Estambul, pero que tampoco está al lado.
Bueno, un tipo que lleva 1.000 años ya en el fútbol, que él empezó a jugar con 16 años y lleva ya 1.000 años. años y tiene la pasión del fútbol.
Que sea, bueno, eso es lo destacable, pues.
Oye, tienes que ver el programa de Dani Martín.
Lo de arte es ponerse una peluca. Ponerse una peluca, sí, eso es, sí, de arte, hombre.
Bueno, ¿cómo estuvo Albiol en ese programa?
Sí, que la anécdota de Albiol con Iker Casillas es buenísima. Pero bueno, que lo vea la gente que no lo ha visto.
La de Bartra sobre Joaquín.
La de Bartra sobre Joaquín.
Sí, es buenísima.
Son amigos y le saca cosas. Bueno, muy bien, habéis estado muy bien y nos hemos enterado de cómo está el mercado. Que todo está muy caro.
Hombre,
el pescado, la merluza
está muy
cara. Y sí, que está muy tieso el mundo del fútbol.
Pero haz tú el mercado el último día, Corro.
No, hombre, va a ser apasionante.
A precio de saldo.
Yo creo que este año va a ser espectacular, ¿eh? Creo que
bueno,
lo nunca he visto.
Forma, Corro, de cualquier forma, Corro, el mercado de hoy en la COPE se cierra con que Lewandowski es jugador del Barça.
Eso es, efectivamente.
Hombre,
estaba Víctor Navarro dándome la tabarra toda la tarde. Oye, que esta gente está muy ilusionada, muy optimista. La noticia es esa, Lewandowski va a jugar en el Barcelona. El precio está entre 50 y 55 millones. Y yo creo que en las próximas horas está en Barcelona para ser presentado por el Barça.
Os recuerdo que el mercado
se cierra... Sí, de cualquier forma... No, perdona, Tomás. Lo que quiero decir es que probablemente venga, pero... No estando el presidente, no sé, ¿eh? Esa es una foto que no se puede escapar.
No, escucha, a lo mejor Laporta va a Miami, a lo mejor cambia de opinión y se queda, o a lo mejor Lewandowski va a Miami y le presenta
ya,
luego. Bueno, vamos a ver cómo
por eso, titular. Por eso.
Que digo que os recuerdo que el mercado se cierra después de 3 jornadas de liga, ¿eh?
Sí, sí, que esa es otra.
Que esa es otra.
Tomás Guas.
Adiós, guapo.
Oliva. Adiós.
Adiós.
Emilio
adiós.
Pérez de Rozas. Adiós. Y Eri Frade.
Adiós, Corro.
Quédate que vamos a hablar del Tour de Francia. El Tour de Francia. Un abrazo a todos y va el Tour de France. Con Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
Corro, Chano y compañía, buenas noches.
Bueno, Eric, después de la tempestad, la calma. Después de 3 días muy buenos de ciclismo por los Alpes, hoy era otra cosa, ¿no?
Bueno, una calma según la mires, otro espectáculo diferente, vamos a decir. El perfil se prestaba a una fuga o a que si había ganas pudiera haber un sprint más o menos masivo. Estaba controlando casi toda la etapa el Lotto Soudal y en una curva a 71 kilómetros se cae su sprinter Caleb Ewan y, lógicamente... El Lotto, cuando ve que Ewan no llega, se aparta de la persecución de una fuga que era muy buena. Estaba un campeón del mundo en ruta, un campeón del mundo junior en ruta, un campeón del mundo contra el crono y el bronce mundial contra el crono y campeón de Europa. O sea, que eran rodadores fantásticos. Y bueno, cuando se quitó el Lotto, parecía que se entregaba el pelotón. De repente entró tarde, mal y nunca el Bike Exchange, el equipo de Michael Matthews, que tuvo el pelotón en vilo durante 40 kilómetros y luego ya pues se acabaron rindiendo, hubo otra tensioncita ahí al final, pero la victoria estaba arriba y Pedersen hizo todo lo que había que hacer, seleccionar la fuga primero y luego remachar en el sprint con mucho a Hugo Ulle y a Wright, el ciclista del Bahrein.
Otro danés, ¿eh? ¿Cómo debe estar la gente en Dinamarca, Quique?
Como loca, sí, las audiencias eran espectaculares, otro día dijimos en la transmisión que casi 2 de cada 4... daneses habían estado en la carretera viendo el paso de los ciclistas. Imagínate cuando han empezado también a ganar carreras. Bueno, en fin, que es un país de ciclistas y de ciclismo, desde luego.
Bueno, para mañana, para este fin de semana, para el sábado y el domingo, ¿grandes, pequeñas o medianas emociones?
Medias para mañana, fuertes para nosotros, porque regresamos a Mende, en el macizo central, desde Saint-Étienne, 192 kilómetros. Es un puerto de segunda categoría muy chulo, que puede marcar diferencias. Es otro aeródromo, es donde Omar Fraile ganó la última etapa para los españoles hace ya 4 años, con lo cual es un momento especial para nosotros. Ojalá los Izaguirre, Luis León, Verona y demás puedan tener mañana algún tipo de oportunidad de meterse en la fuga e intentar ganar. El domingo se llega a Carcassonne, sprint seguro, y luego el descanso del lunes en Carcassonne para arrancar ya la semana de los Pirineos, que es donde ya se jugará el amarillo entre los que quieran, ¿no? Los Pogacar y los Jumbo, desde luego.
Muy bien. ¿Qué ves desde la ventana de la habitación del hotel, Quique?
Estoy en Saint-Étienne, veo un parking grande con un montón de coches del Tour, porque hoy aquí duermo con gente de la caravana, gente joven que tiene todavía fuerzas para salir a tomar copas por la noche.
Es verdad.
Y por la mañana desayunar a las 7:30. Yo no, eso no lo entiendo.
Entonces ya llega una edad que no se puede, que dices, pude en su día, pero ya no puedo.
Salen cada día, tú.
Me parece correcto que la gente lo haga cuando puede. Eric, Ike, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. El Tour de Francia. Y atención, cuando van a ser las 12:30 de la noche, venimos contando desde el inicio de este partidazo que en poco Lewandowski iba a ser jugador del Barça. Y Víctor Navarro, a esta hora de la noche, la información que tienes. Hola, Víctor, de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Lewandowski es jugador del Barça. ya se puede decir en presente, ya no es en las próximas horas, se anunciará en las próximas horas, pero fuentes del gabinete de la presidencia del FC Barcelona confirman a esta hora, hace dos minutos, al partidazo de la cadena COPE, que hay ese principio de acuerdo con Lewandowski, que lo harán oficial en las próximas horas, que irá directamente a la gira, que no será presentado antes de la gira, sino será presentado después. Cuando llegan el 31 de julio, sería presentado después en Barcelona, en el Camp Nou, con un Camp Nou a reventar, como deseaba Joan Laporta.
O sea, Lewandowski es jugador del Barça. ¿Es posible que mañana se monte el avión a Miami? ¿Es posible?
Sí, sí, es posible que se monte mañana ya en el avión a Miami, o que acuda directamente desde Múnich a Miami, pero Lewandowski estará en la gira del Barça y será presentado después de la gira y es nuevo jugador del FC Barcelona.
¿Qué podemos decir? 50, 55 millones, hay que peinarlo un poco, pero ese debe ser el precio, ¿no?
No han llegado a los 50 millones fijos que pedía el Bayern, se han quedado unos 45 millones de euros fijos, el Barça no quería llegar en ningún caso a los 50, la oferta anterior era de 40, la oferta de la que hablaba hoy Joan Laporta era de 45 millones fijos, esos 45 millones fijos que el Bayern ya ha aceptado y que hacen que Lewandowski sea nuevo jugador del Barça y que ya esté para la próxima temporada a los mandos de la delantera del Barça y bajo la tutela de Xavi Hernández en el banquillo.
Por 45 millones ficha el Barça un pedazo de goleador, o sea, 80 de Lig, 45 Lewandowski. Sí, tiene 33 años, le quedan menos de carrera, pero es un tipo que los mete de todos los colores. Noticia que confirma Víctor Navarro, el Barça ha fichado a Robert Lewandowski, se incorpora directamente a la gira americana y será presentado a la vuelta, gran fichaje del Barcelona. Enhorabuena, Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Víctor Navarro confirmando el fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Lo siguiente en un momento va a ser, pues sí, el miedo que tenemos ante el partido de mañana, porque la situación es muy buena, nos vale el empate, nos vale ganar, pero nos la jugamos contra Dinamarca en la Eurocopa Femenina.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.